Francia y con Carmen. Así que bienvenidas, chicas, a la mañana del último viernes de verano nacional, ¿eh?
Verano nacional, buen día, Carmen.
Ya volvemos a los horarios habituales. Comenzamos la próxima semana con toda la programación de Radio Nacional.
Temporada 2022, por supuesto, y no se puede perder ninguno de los programas, por supuesto, con el primero, que es a las 7 de la mañana, para estar informados, y después, bueno, desestructurarse un poquito a las 10, y ahí continuar con toda la programación para todo el día, y nos tiene que acompañar, por supuesto, en las frecuencias que habitualmente, que es la 96.7 FM y AM 1170, y si también nos quiere escuchar vía internet, puede entrar a www.radionacional.com, busca ahí la ventanita emisoras, por supuesto que puede escuchar todas las emisoras de todo el país, pero se tiene que quedar en San Luis.
Claro. Bueno, muchísimas gracias a todas, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cami?
Bien, bien, Carmen. ¿Qué mesaza que tenemos, por favor? ¿Cuántas mujeres? Me encanta esta aquelarre que se empieza a armar. Acá están los frutos de Gloria Velázquez.
Claro.
Así que bueno, hoy con un nuevo bloque, Carmen.
Así es.
Camino hacia el 8M con otra persona a quien vamos a visibilizar y otro rubro también.
Exactamente. Vamos a hablar con Marcela Morera, que es una de las fundadoras de Atravesadas por los Femicidios. Uh-huh. Y ella, vamos a hacer, bueno, como estamos haciendo, una especie de homenaje, ¿no? Uh-huh. Porque celebrar no tenemos nada que celebrar, sino homenajear a las mujeres que luchan día a día por la igualdad, ¿sí? Por la igualdad, por la justicia, por la igualdad de género, por las disidencias, bueno, los derechos, ¿no? Que nos atraviesan a todas. Así que Marcela Morera, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional.
Hola, Carmen, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a las chicas también ahí.
Bien, bien. Contanos vos un poquito, Marcela. Bueno, han tenido una actividad esta semana bastante importante en la búsqueda de justicia. Y bueno, esto lo haces a diario. Así que contanos un poquito de todo eso y de las estadísticas, todo lo que tengas sobre este año en el que dentro de unos días nada más vamos a celebrar, bueno, conmemorar el Día de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, y vos sos una parte activa de esas luchas por los derechos.
Sí, este mes se viene movido, no solo por el tema del 8 de marzo, que por supuesto es un día de lucha y no es un día de festejo. Pero bueno, este mes tenemos 4 juicios en total en el grupo, en atravesados por el femicidio de 4 familias que pasan por el tan esperado juicio para conseguir justicia por sus citas. Ayer nos dieron la sentencia al femicidio de Vanessa Caro, que fue perpetua, que es un femicidio que ocurrió en Lomas de Zamora, en Buenos Aires, hace 4 casi. Y bueno, estamos en pleno juicio y ya para el 10 va a estar la sentencia. Para otro femicida que realmente sabemos que le van a dar perpetua ya. De hecho, ayer en los alegatos la defensa misma dijo: yo sé que a este monstruo le van a dar perpetua, simplemente pido tratamiento para él. Es el caso de un triple femicida. En realidad él comenzó en el 2010 asesinando a una mujer que había sido, que había tenido una relación con ella, lo hizo pasar por defensa propia. Así lo tomaron los jueces y quedó libre. Para que en el 2017 asesinara a Silvana Miño y la descuartizara y la tirara a un riacho en Wilde, provincia de Buenos Aires, y se escapara a Brasil durante un año, y volviera en el 2018 y asesinara a Carolina Medina, embarazada de 8 meses, de una forma brutal, en un hotel alojamiento, torturándola de una forma atroz. Recién ahí, fue la familia la que se puso al hombro la investigación. como tantas familias de atravesados por el femicidio y como tantas familias de nuestro país, que si no nos movemos, no pasa nada. Y de ahí surgió un juicio, ya no por del 2010, no por por defensa propia, sino que le dieron homicidio simple, lamentablemente apenas 8 años para eso. Salió la elevación del juicio para Carolina Medina, que ya les digo, el 10 es la sentencia, y ya está encaminado a juicio el otro, el de Silvia Silvana Mina. Realmente un tremendo femicida, la verdad que es un caso que va desencadenando otros, ¿no? Así que bueno, bien por ello.
Bien por lo que han logrado este año como ONG, sí. ¿No? Bien
también
porque...
es que igual estamos mal por un caso que bueno, nos están declarando inimputar una persona que está totalmente fuera de sí, y el penal el Mercedes Romero dice, no, bueno, pero no es un peligro ni para él ni para sí mismo. O sea, asesinó a una mujer, pero no es un peligro, y lo mandaron para la casa.
Claro. Prisión domiciliaria. Entonces, sí, claro, es lo que ocurre con la mayoría y sus defensas, ¿no? Porque piden domiciliaria, reducción de pena, inconstitucionalidad de la perpetua, bueno, cualquier cosa.
Está pasando con el caso de Kiara. El caso de Kiara Páez, están hablando de inconstitucionalidad y bajarle la pena porque el muchachito era menor en ese momento. Menor, pero asesino.
Bien, y tenemos en cuenta que perpetua tampoco es perpetua para toda la vida en nuestra legislación, ¿no?
Perpetua es un chiste, porque perpetua acá son 35 años, y si se lo dejan salir antes, es menos,
sí, sí, más todas las reducciones por que se hacen de la pena por la buena conducta, y todo lo demás, ¿no?
Por el caso de ese triple femicida están pidiendo 50 años. Pero de todas formas, sin ningún tipo de beneficio. Pero de todas formas, bueno, sabemos que perpetua no es perpetua.
Así
es. 35 es muy chiquito. Pero la medicina de mi hija si sobrevive a los 65 años en la calle. Y va a ser un asesino en potencia, ¿no?
Por supuesto. Marcela, contanos un poquito de las estadísticas que manejan ustedes desde la ONG con respecto a los a las últimas estadísticas de lo que va del año 2022.
Sí, en realidad nosotros no manejamos estadísticas, recibimos la información de los diferentes observatorios. Nosotros no tenemos observatorio. Sí, manejamos el número de 54 femicidios en lo que va de estos 2 meses. Son las mismas estadísticas que han visto ustedes, no es que nosotros tengamos diferentes números, y bueno, como todos los veranos sabemos que sube un poco el número, que después se acomoda y baja, pero bueno, a ver, se acomoda y baja, sube, a ver, no tiene que existir. Nosotros estamos hablando de estadísticas, y cuando hablamos de estadísticas estamos hablando de vidas.
Claro.
De vidas que se pierden, de vidas que perdemos, de mujeres que perdemos.
De niños que quedan huérfanos.
De niños que cuando quedan huérfanos luego no tienen ese soporte que necesitan, porque Reña, o Ley Brisa, como es conocida habitualmente, cuesta mucho conseguirla, porque piden papeles, piden piden la sentencia, piden la guarda de los chicos, que tarda muchísimo, son papeles, burocracia, todo tiene que ver con lo judicial, porque a ver, la guarda va por el lado de familia, pero para una guarda vas a estar casi 2 años, esa familia se queda desamparada, y luego nos ofrecen, sí, atención médica y psicológica para los chicos. Y en realidad la atención médica y psicológica para los chicos es ir al hospital a las 3 de la mañana, como haces acá en Buenos Aires, no sé en el resto del país, pero creo que más o menos se maneja igual, a pedir un turno. O sea, lo que hago yo, lo que hace cualquier vecino, no es una atención especializada. Y no hay psicólogos para niños huérfanos en los cuales, en muchos casos, el padre ha sido el que ha matado a la mamá, y en muchísimos otros, ellos mismos han sido testigos de esto. En el caso de, de, que te decía de ayer de Vanessa Caro, que le dieron la sentencia, los cuatro chicos salieron corriendo a pedirle a la tía socorro porque el padre estaba quemando vivo a la mamá.
Dios santo.
Esa criatura, ¿cómo quedan?
Lógicamente, con una carga emocional, un trauma que tendrían que asistir luego, ser asistidos inmediatamente, ¿no? Por un psicólogo.
Sí, sí. Para nosotros es muy difícil sostenernos, imagínate, para los chicos.
Marcela, estamos hablando de una mujer aproximadamente cada 28 horas en lo que va del 2022, según los observatorios.
Sí, cada 26, 28, depende del observatorio, el número que han pasado.
Marcela, un gusto. Camila te saluda desde la mesa. Preguntarte que nos cuentes, en realidad, cómo nace esta ONG y cuáles son los alcances, qué es lo que ustedes brindan en esos espacios de contención que, lamentablemente, como explicabas recién, por ejemplo, cuando faltan psicólogos, cuando falta una contención y un acompañamiento desde el área de salud a las víctimas de femicidios, ustedes puedan darle herramientas.
Mira, nosotros empezamos en el 2016, fuimos convocados por lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres, INAM, a una mesa de trabajo. Se reunía una vez por mes, dos horas diarias, en el cual cada vez había más familiares nuevos que ingresaban. Que, bueno, vos empezás a contar por primera vez la historia, lo que pasó con tu hija, con tu hermana, con tu madre, con la mujer que hayan asesinado, y obviamente en dos horas se pasaban volando y no se podía hacer nada porque, bueno, se necesitaban mayores espacios, más contención. Además, venían familiares del interior de nuestro país costeándose el pasaje, ya que no recibían ni siquiera eso. Y bueno, nos encontrábamos con muchas falencias. En enero del 2018 fue así como algo que explotó, pero de alguna manera veníamos viendo irregularidades, cosas que no se hacían, cosas que se hacían mal, y no encontrábamos el espacio como para poder trabajar de alguna manera, o sea, hacer otra cosa, hacer algo más productivo, más que sentarnos en una mesa a tomar un café con unas galletitas.
Claro.
Y la última reunión, que fue, ya te digo, en enero del 18, ya habíamos pasado por algunos maltratos, y nada, hubo gritos, golpes en la mesa, no por parte nuestra, ¿no?
Sí.
Sino por parte de lo que era en ese momento una institución del Estado, ¿no? Y bueno, hubo destratos, maltratos que siguieron al otro día por el grupo de chat, y de golpe estaban hablando con un compañero o una compañera, y en ese momento era Eva, y a los dos minutos yo no era más Eva, era Domínguez, y yo no era más Marcela, era Morera, a lo cual parecía que estábamos en el colegio secundario donde te llaman por el apellido, cuando en realidad hasta hacía unas horas habíamos estado en un grupo con ellos, tratando de hacer las cosas medianamente bien. Ahí fue cuando, bueno, la mesa se desarmó. Ocho de nosotros, que éramos los que, digamos, más afines o los que más hablábamos habitualmente, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y sigamos. ¿Y seguimos con qué? Si no tenemos nada. No tenemos plata, no tenemos cómo costearnos, no tenemos... bueno, a ver, ¿nos podemos costear el café con galletitas que nos da? Y sí, obvio, eso sí. Y bueno, listo, sigamos. Sigamos como hasta ahora, si no teníamos nada. ¿Por qué no seguir así como estamos y vemos qué hacemos? Y así fue como nació. Tiramos algunos nombres, salió Atravesados por el Femicidio, porque déjame aclarar que somos familias con papás, hermanos, mamás, hermanas, madres, ¿sí? No somos solo mujeres en el grupo.
Claro.
Y que hemos pasado por esta situación. Y así es como surge Atravesados por el Femicidio.
Marcela, no
tenemos abogados, no tenemos psicólogos, somos un grupo de familiares solamente, que nos brindamos contención entre nosotros y además vamos guiando y asesorando y guiando en los pasos a seguir.
Claro. ¿Nos podrías solamente contar quiénes estaban a cargo de este instituto que generaban esta mesa y que obviamente era del Estado?
Fabiana Túñez.
Bien, bien, bien.
Y bueno, en ese momento, no recuerdo el apellido de la psicóloga, Silvia, no me recuerdo ahora, si me acuerdo el apellido, que fue de quien sufrimos bastante de trato.
Bien, por aquí la saluda Clary y también, bueno, escuchando atentamente, me vuelvo al tema de estos femicidios. Recién dijo 54 cada 26 horas aproximadamente, son cifras que año tras año no bajan a esta uh-huh. misma altura del año, siempre próximos al 8M empezamos a ver estadísticas. Y la pregunta retórica de cada año es, bueno, ¿qué es lo que falta? ¿Qué hay que modificar? Se habla de la justicia, se habla de más ESI en las escuelas, las nuevas generaciones que vengan con otra cabeza, que ya vienen los niños y niñas con otras cabezas, pero los femicidios siguen ocurriendo y la verdad que los femicidas de todas las edades, ¿no? Eso es así. ¿Cuál sería tu mirada respecto a esto, no? ¿Qué es lo que hay que modificar realmente?
Por empezar, vos lo dijiste, empieza por la educación. La educación sabemos que empieza en casa, pero también sabemos que hay muchos hogares donde esa educación, esa cabeza no está cambiada y vienen de un patriarcado y a lo mejor de violencia tras violencia que se ve todos los días, se termina utilizando eso como forma de vida, ¿no? Entonces, es allí donde las instituciones escolares, tanto ya sea hasta el jardín, hasta lo que tiene que ver con la universidad, es donde tienen que estar capacitando, educando, ¿sí? Y educando en ESI, ¿no? Que tanto escuchamos, que tanto necesitamos, que ya la ley 26.485 la pedía en su momento, y ya han pasado tantos años y todavía la ESI sigue ahí, en veremos si en algún colegio a lo mejor se implementa algo, pero bueno, en el resto no, y te encontrás con miles de familias y de padres y madres que no quieren ESI en su vez.
Así es.
Es una locura.
Así es, hay padres y madres que no aceptan el ESI.
No, piensan que uno va a adoctrinar a los hijos, realmente... No nos entra en la cabeza a nosotros porque quizás estamos, por suerte, no tenemos esa forma de pensar. Entonces no comprendemos por qué esa negativa. Y no quisiéramos tampoco que esas familias se tuvieran que pasar por algo tan horroroso como lo nuestro, como para que lo entiendan, porque obviamente no es lo ideal. Claro. Entonces arrancamos por la educación, ¿sí? Y bueno, hay que seguir hacia el lado de lo que tiene que ver con la justicia, ¿no?
Justicia con perspectiva de género.
Sí, empezando por la denuncia en la comisaría, empezando por la policía, empezando en cómo toman una denuncia, empezando porque cuando van a una casa que lo llamaron, porque alguien, un vecino llamó al 911, no alcanza con el hombre salve y diga, no, acá no es, no. Llama a la mujer que se acerque, porque atrás de ese hombre por ahí tenés una mujer que está toda golpeada, está desfigurada. Entonces ahí ya el policía no estaría actuando bien si se confía solamente en ese hombre que se asoma por ahí a la puerta o a la ventana y le dice que está todo bien, que se vaya. Y de ahí seguimos con el juzgado, y de ahí hablamos de medidas cautelares, que la verdad no sirven para nada. Porque si estamos hablando de una perimetral, ¿y de qué te sirve una perimetral?
Y sí, ¿quién puede controlar?
Vos sabés que mi papá tenía un dicho, sí. Siempre decía lo mismo. El semáforo en rojo no se debe cruzar, pero poder se puede.
Claro.
Y esto es lo mismo. Vos decís que la perimetral, cuando tienen una prohibición de acercamiento, no deben avanzar, no deben romper la perimetral, pero poder pueden, porque eso es un papel. Y con el papel no quiero ser guaranga, pero bueno,
no conseguimos nada.
Anotarán la lista del almacén.
Exactamente.
Porque realmente ellos rompen esas perimetrales, después tenés el tema botones antipánico. Y hay zonas en las que no hay botones antipánicos, ya sea por 3G, 4G, 5G, lo que se te ocurra, o porque a lo mejor no tienen esos instrumentos, porque el municipio no da o porque no alcanzan.
Cosas que hay que revisar y que por las que seguimos luchando, Marcela.
Exactamente.
Muchísimas gracias.
Pero llegamos al juicio y que en el momento del juicio no los encontremos con jueces que miran para otro lado.
Así es.
Y con situaciones que luego terminan siendo inimputables o que les bajan la pena o que, bueno, no son deseadas los resultados.
Gracias, Marcela, por darnos este aporte y abordar este tema tan doloroso, que también tiene que ver con nuestras mujeres, nuestras que fallecen en manos de sus exparejas, de la mayoría de sus parejas, o bueno, en manos de los hombres, ¿no? Y bueno,
déjame decir una sola cosa.
Sí.
Nosotros en el grupo siempre decimos que esta lucha es una lucha de todos, es una lucha en la que todos tenemos que estar inmersos. No importa si sos hombre, si sos mujer, si tienes otra mirada, no importa, pero es de todos. Somos todos los que nos tenemos que involucrar como sociedad para poder cambiar la cabeza.
Marcela Morera, muchísimas gracias. Un abrazo a toda la fundación. Muchas gracias.
Un abrazo grande, chicas. Gracias.
Hasta luego. Bueno, chicas, poco queda por decir, ¿no?
Sí.
Con todo esto que lamentablemente también lo tenemos que abordar.